willing to. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Giddy-yap, giddy-yap.
Muy buenos días, muchachos. Ya casi noche nueva. Muchachas, muchachos, todos y todas, chilenos y chilenas. Estamos ya prácticamente sobre el día más lindo del año. Aunque me tenga que el doctor es fanático del año nuevo antes que la...
No, prefiero mil veces.
¿Sí? Mil. Hay algo más bonito que esas risas de niño cuando uno ya está... Ya pasaron las 12 y los niños salen a probar los juguetes a la calle. O por lo menos en los patios.
Maravilloso. Maravilloso. Yo tuve una muy buena Pascua en el barrio. Cuando chico, era una fiesta total del barrio. O sea,
fiesta del pasaje.
Del pasaje, de la plaza, del pasaje. Salían todos con la moda, con lo que estaba de moda. El bicicross, el skate, la pelota de fútbol.
Los blubines con la etiqueta todavía.
Un loquito con los guantes. Después, claro, después íbamos creciendo ya a llegar.
El pelotazo.
El blue jean, el pantalón amasado.
Pero ese era el otro día, si lo interesante es la noche.
Yo lo que nunca conocí fueron los Sea Monkeys.
¿No tuviste?
No, y nunca.
La estafa más grande de la historia del mundo. O sea, una cosa, el rey del marketing ese.
Decía que andaban en bicicleta. O sea,
sí, te los vendían.
Y eran unos renacuajos.
Te vendían los. Igual era sorprendente la tecnología, porque uno echaba unos polvitos. Y nacían estos bichos.
¿Y por qué ya no existen? Eran el futuro, su minuto, ¿no?
Sí, como que te había que traerlo a Estados Unidos. Y le han costado caro, ¿eh?
Los papás hacían unos sacrificios monumentales.
Yo creo que siguen haciéndolo.
Yo tenía un compañero barrio que le... O sea, la casa se está cayendo a pedazos. Y llegaba con una bicicleta. Ya abro la Mongus. La última Mongus.
Ay, el papá no podía ni arreglarla ni pintar la casa.
No. O sea, era una cuestión impresionante. Y varios se portaban así. ¿No estoy de acuerdo con ese comportamiento? ¿De quién? ¿Del Bongus?
Sí.
No, Bongus bien. Man. Bien, todo normal.
No, fue mal educado.
No.
Por la vía.
No, para nada.
Bueno.
De hecho, muy bien educado. Pero.
Nos cambió.
No, es que eran un par de Pascuas, no eran todas, porque si no, después no tenían para comer, pues.
Claro, debe ser una que le fue bien al papá, le habían pagado algún bono, alguna cosa, ¿no?
Sí. De las Pascuas que mejor me fue cuando me regalaron la pista Taiko.
Yo tenía una que me quedaba el loop.
Yo pedí la otra, la que saltaban con unos autos.
¿Te acordás la que tenía unos loops?
Sí, con lo del.
Pero siempre fallaba en esas cuestiones, ¿eh? Siempre el auto como que se quedaba pegado en alguna parte. Las pistas son. Era mejor la idea que la realidad.
La mía funcionó.
Y caía en el lugar que tenía.
Y la tecnología era que la pista donde caía, la ranura era mucho más ancha.
Ah, era el invento. Y eran japonesas, yo creo, las Taikos.
Sí, pues, y las ponían en la pauta de televisión de la época. No en horario prime ni nada, sino que en horario infantil.
De la tarde, te volvías loco.
Te volvías loco. O sea, ya el hecho de tener una Taiko.
¿Y cuánto te
voló? Yo creo que mi papá pidió un préstamo.
Crédito consumo de una tasa de 70% mensual.
Total, no lo haber pagado seguramente. Pero ahí tuve la Taiko.
Mira, bonitos recuerdos. Espero que todos tengan una muy feliz Navidad y no nos vamos a despedir ahora, pero sino al final del programa. Pero estos recuerdos navideños a algunas generaciones seguramente le harán sonreír, por lo menos. Tenemos un regalo de Navidad importante, doctor. Las bitcoins se están haciendo pedazos, por fin.
Está
generalizada.
A 13.500.
Sí. La vi. El picadísimo. Esto es una maravilla. 17,5% cae el Bitcoin a 13.552. El Ethereum, lo mismo, cae a 6.55. Y el Bitcoin Cash cae 36%. 17. El Litecoin, 19. La única que cae de menos, que es la que más me gusta a mí, es la Ripple.
¿Por qué es la que más te gusta?
Porque esa sirve, está siendo adoptada como una tecnología que están usando los bancos para hacer transferencias. SWIFT, transferencias internacionales, que realmente, bueno, lo hemos comentado otras veces. Hoy día salió un Twitter de un de PDVN y es muy divertido. Yo no sé quién es, tú decís que lo conocés.
Yo lo conozco.
Sí, simpático.
Lo conocí el cumpleaños de un amigo. Y a él y la señora.
Hacía un comentario que me identificó mucho porque hacer una transferencia internacional, estamos hablando de plata poca, no sé. Es una pesadilla que lleva 5 semanas buscando una transferencia. Y es un chiste ese de los bancos, que no es que no tenga la tecnología, sino que usan una tecnología de los años 70 porque le conviene tener el floating 5 días de plata viajando, que la tienen 4 días y la mandan el último. ¿Sí? Todo el resto es un show con un banco corresponsal. Todo una mentira, ¿sabes?
Y no, de los costos.
Los yo costos. Que el otro día ¿cuánto están cobrando? ¿$50 por una transferencia?
Bueno, y ahora están cobrando menos, porque antes era, puedes mandar $100, te cobraban otros $100.
200. Mira, quiero mandar $100, te cuesta 300.
Y 200 en comisiones. Ya no tengo claridad cuánto vale, ponte tú, en Western Union.
No, Western Union te cobran 10% entre fees y spreads y bla.
También, o sea.
Claro, pero por lo menos, gallo.
Y un buen negocio en realidad ahí para la migración, como es un fenómeno mundial.
Sí, pues.
Y la gente en general manda plata a su país de origen. Entonces, esos costos son muy relevantes.
Repatriaciones, sí, pues. Claro, porque piensa que en general son gente de esfuerzo, entonces no es mucho lo que pueden mandar, lo mandan y le aforran 10%.
Y ahí la Bitcoin no sirve en este minuto.
Sí, ¿por qué no?
Porque tiene una comisión muy alta por transacción, 5.000 pesos, casi ya, bueno. $10. O sea, si mandáis $200, un 5% el tiro.
Okay. Bueno, entonces, pero mejor que Western Union.
Por eso salió el Cash.
Ya. Entonces, el Ripple es una compañía que desarrolló la tecnología que están adoptando los bancos para transferencias interbancarias con esta moneda. Y por lo tanto está muy, ¿cómo se dice? Validada, está siendo validada por el sistema bancario. Y yo creo que eso tiene un muy buen potencial. Eso es lo que te puedo comentar.
Oye, pero esta caída no se debe a nada, en realidad.
No, nada, pues si la gente... Acuérdate que de repente va a volver a los...
A tomar utilidades, como dirían.
Sí. ¿Ah? Sí. Toma utilidades, cuando no saben, dicen toma utilidades.
Oye, te voy a decir una aclaración, ya que me ningunearon ayer, y especialmente...
¿Cuándo te ninguneamos?
Ayer con el señor director.
¿De una explicación?
Yo te quería aclarar, me equivoqué, reconozco en el tema los 6 millones, esa cuestión, me equivoqué en el número.
Todos nos escuchan todos los días como para acordarse de tu historia, que además no se entendió.
Bueno, mira, yo te voy a decir que... lo que pasa es que ahora la gente está diciendo que hay mucha abstención, entre comillas.
50% que no van.
50% que no van. Sí. Pero en el 2009, la abstención, entre comillas, era el no ir a inscribirse, porque la base electoral de la gente era la misma. Por lo tanto, la abstención, entre comillas nuevamente, era igual. O sea, la validez de una elección, que es la de ahora,
tú
versus
dices,
la otra...
Los que no iban a votar... inscritos, más los no inscritos...
Eran los mismos casi el 2009. Y el 2009 votaron las mismas personas casi que...
Este año.
Por lo tanto, la abstención, entre comillas, que me gusta aclararlo, era casi la misma. Porque la abstención estaba representada en no irte a inscribir. Sí. No iba a inscribir, por lo tanto, tu indiferencia hacia votar era la misma casi que la indiferencia hacia votar en el escenario actual con el voto... voluntario. Entonces, si van a reinstaurar el voto obligatorio, esa es la gran movida que aumentaría todo, porque es ya no instaurar lo mismo que había antes, porque antes la persona que no quería votar no se inscribía.
Ya, déjalo hasta ahí, porque ya te está empezando a enredar. Después de
lo entendiste.
Después de 3 días pensando, lograste construir una
explicación. Es que eso era para que no digan, oye, lo eligió solamente un 25% del electorado. Todos los presidentes del último tiempo han sido elegidos así.
Ah, ese era tu punto. Recién te acabo de entender.
Ya, gracias.
Un regalo del viejo Vascuero, señor.
El doctor logró
hilarlo.
Ahora, a propósito del tema que vamos a conversar con nuestro invitado que vamos a conversar, que, bueno, la Pascua Retail.
La Pascua Retail.
Dice que la Pascua la inventó...
¿Quién fue?
El retail también, algún genio. No, el viejo Pascuero lo inventó la Coca-Cola. Eso no es tan leyenda, al parecer es verdad. Es una verdad total. Pero el retail inventó el a partir del tema de la, bíblico de los Reyes Magos que llegaban con regalos.
Bueno, ¿te puedo aportar
al
algo?
Niño...
Hay una cosa entre medio que estáis saltándote entre la Coca-Cola y los Reyes Magos. Efectivamente, está inspirado los Reyes Magos. Pero hay un santo que se llama San Nicolás de Bari, en Italia. Este santo se dedicaba en la Nochebuena, le daba regalo a los niños. Y por eso se llama San Nicolás.
Pero se llama Santa Claus. O sea, es Claudio también.
No, pues ni Claus.
Ah.
Yo creo que no, estoy improvisando acá. Ni Claus, efectivamente. Por ahí viene la cosa.
Nicolás de Bari. Y es del hemisferio norte, que en esta época hace mucho frío y por eso anda tan abrigado.
Claro, el viejo rojo yo creo que lo inventó la Coca-Cola.
El pobre viejo pascuero, porque nada peor que ser viejo pascuero en Chile. Ahí en el Paseo Gomá, o sea, era una cuestión...
Pobrecito.
Un sacrificio...
Fue casi como ser encuestador de helados, que fuiste tú un verano.
Sí, sí, pero el lado en viejo pascuero...
Sí. Oye, vamos al...
Espera un segundo, que yo no quería caer en el viejo pascuero, sino que un poco en...
¿En retail?
En una idea que tengo dentro de varias para implementar en nuestra nueva administración. Y una de ellas, que la voy a dejar, no la voy a explicar tan profundamente... Pero nosotros tenemos un ministerio que es de transporte y telecomunicaciones.
Sí.
¿Ya? Bueno, a partir de las telecomunicaciones ya es una cuestión, un término totalmente antiguo. Es casi como la operadora, digamos, con esas teclas que hablaban antes. Yo creo que el transporte y la tecnología, o sea, la manera de comunicarse ahora, internet, todo eso, tiene que merecen dos ministerios. O sea, yo creo, yo separaría ese ministerio. No tiene nada que ver un tipo que va a manejar el tema de las micro o...
Sí, eso es dedicación exclusiva. Debería ser primera prioridad, pensando en lo que conversamos con la Evelyn afuera, Evelyn Matei. Las cosas importantes necesitan dedicación exclusiva. No puede ser que el Ministerio de Transporte tenga que preocupar las telecomunicaciones. Las telecomunicones, además...
Ya no existe, le cambiará el nombre al Ministerio de Tecnología.
Claro, están preocupados las concesiones de radio, de televisión, de esas cosas, ¿no?
Y ese Ministerio de Tecnología debería estar preocupado de todos estos fenómenos que estamos hablando.
Estoy totalmente acuerdo.
Y no preocupado, sino que incentivando, sí, haciendo cosas.
El tema del Transantiago ya no puede ser, esa debería ser la política pública número uno.
Entonces, ¿cómo el mismo gallo que está preocupado del Transantiago, que tiene unas micro asquerosas?
Estoy de acuerdo.
Y con respecto a las telecomunicaciones.
Bueno, de nuevo sirve ahí la regla que me dio mi amigo. Que los parlamentarios empiecen a andar obligados en Transantiago para que se preocupen.
Y yo lo que haría ahí también, que te dije, creo, el otro día la idea, nosotros somos los productores de litio y de cobre. Vehículos eléctricos usan 5 veces cobre sé cuántas veces litio. Ya. Hay que transformar todos los buses, importarlos de China con buses eléctricos, sí, y cambiar esta ciudad. Sí. Y ser un ejemplo de ciudad eléctrica. ¿Y qué va a llevar eso? Que Buenos Aires va a hacer lo mismo y todos van a hacer lo mismo. Por lo tanto, vamos a vender litio como loco y mucho más cobre.
¿No te interesa ser ministro?
No.
¿No?
No, gracias. Prefiero ser conductor de radio.
Fíjate que yo lo pensé la otra vez a propósito de cuando pensamos los próximos 25 años de la historia de Chile. Yo creo que Antofagasta podría ser... O sea, me la imaginé, no he hecho los números para ver si tiene sustento lo que te voy a decir. Pero dado esas dos cosas, Antofagasta podría ser en 30 años como un Dubái.
Sí.
O sea, y por el contrario, Dubái yéndose a pique, porque se va a caer el boom del petróleo. Pero ¿por qué no pensar en una ciudad potente, con edificios grandes, con vía de capital internacional? Yo creo de verdad que esa visión no es descabellada si se dan las cosas. Y si hacen las cosas bien desde el punto de vista de la estrategia de desarrollo. Creo que tiene una gran oportunidad esa ciudad. Imagínate un edificio así hecho por Calatrava, en Antofagasta.
No, y piensa tú que ese tipo de ideas, ponte tú precisamente en Dubái o Abu Dhabi, eran... Yo estuve allá.
Eran unos desiertos.
Era desierto con unos beduinos.
Sí, pues.
Y llegó un jeque más ambicioso. Mohamed, creo que se llama.
Y la pensó.
Y dijo, yo, a partir de esta riqueza que estoy generando, voy a hacer de esta ciudad una gran ciudad.
Claro.
Y empezó a pedir plata, empezó a armar fondos de inversión, empezó a traer los mejores arquitectos, y transformó todo.
Claro.
Y se transformó cuando hicieron el Hotel Vela, Etihad, creo que se llama, Bueno, todo el mundo, y trajo a Boris Becker con Agassi, o sea, a Roger Federer con Agassi a jugar en el helipuerto, empezó a hacer famosa la ciudad.
¿Y ahí decidiste tú visitar?
Sí, no, yo fui a visitar porque yo tenía un amigo uruguayo viviendo allá. Yeah. Y me interesó.
¿Y valió la pena?
Sí, totalmente. O sea, por esto mismo ya que te estoy contando, valió la pena.
Un aprendizaje, hablarlo en la radio.
Y si tú lo veis racionalmente... Oye, es que en la pista de esquí hay trombón.
No te creo.
Sí, pues.
¿Y con nieve, verdad?
Con nieve, verdad. Ahí en pleno desierto. O sea, tú salías afuera en alguna época ahí en Dubái con anteojos, ponte tú de sol, y se te empañan. Sí. No hay manera de que no se te empañen. O sea, no podía andar afuera. Por lo tanto,
las pobres mujeres de la gente que vive ahí, que anda de negro, tapado hasta los ojos. Con guantes. Yo lo encuentro la maldad más grande. Yo no estaba allá, pero lo vi en Ponte tú en Londres. Gente, unos guatones así con short, gorro de béisbol y la señora tapada que se le ven los puros ojos con unos guantes. No, la maldad.
Ah, no, eso también se ve, yo lo de cierta manera, una tradición de ellos.
No, está bien, pero aquí no se puede...
No, acá que hay que implementar, acá apenas le podéis decir a tu hija que...
Todo y todas, y me andáis defendiendo.
Acá uno apenas le puede decir a la hija, oye, ponte unos shorts más cortos.
Claro, no, te mandan a la... Un tercero. Oye, las bolsas caen. Vamos, centrémonos un poquito en los temas. DAX alemán 0.28, el Eurostoxx 50 0.56, y la mayor caída... que no debe sorprender, en la Bolsa de Madrid un 1,23%. Estaban afectados los bancos porque, a pesar de que Ciudadanos fue el partido más votado, partido de centro-derecha, diría yo, más algo parecido a lo que Andrés Velasco trató de hacer acá, salió en primer lugar, pero en las coaliciones, los tres partidos independentistas ganaron en Cataluña, y se abren entonces escenarios complejos. Por otro lado, se salvó PPK,
sí,
a la 1:00 a.m, que me parece muy bien que pase eso. ¿Tiene alguna opinión?
No mucha. O sea, ya la política peruana es como que tratáis de limpiar algo, pero está tan lleno de recoveco y cosas extrañas.
Y maldad.
Que es casi imposible descifrarla. O sea,
seguro que aquí van a sacar a Fujimori de la cárcel.
A Fujimori, al
papá.
Al presidente. Puede ser que lo saque, si está ya...
No, está súper viejo. O sea, yo no tengo claro la calidad de las acusaciones que lo tienen preso, porque entiendo que parte de eso... y que lo encuentro muy justificable que haya actuado como actuó, fue lo que pasó en la embajada de Japón en Lima, cuando sacó a la gente que estuvo un mes secuestrada, y a los secuestradores entraron unos comandos, los mataron por orden presidencial, y esa es parte de la acusación. Y otra cosa, no me acuerdo bien qué fue. Entonces, tenerlo tanto tiempo por algo que estuvo gobernando muchos años,
habría que... No, es que mira, yo te voy a decir, cuando estuve allá, era una cuestión... Sí, pero punto aparte, o sea, Fujimori anduvo buscando a Toledo arriba de un tanque, sabía perfectamente dónde estaba, era todo un engaño. Pero antes, donde había quedado la crema, en realidad era con Alan García, que se había robado todo.
Sí.
O sea, que como y había dejado la tendalá en la economía.
Sí.
¿Ya? Imagínate eso, y después llega Alan García desde el Palacio de Versalles, más o menos, de nuevo a...
Rico y gordo.
Rico, gordo, un poco más maduro, porque ya está, sí. y con un
nivel
de labia de Alan que canta serpiente. O sea, sí, o sea, ese gallo te convence de cualquier cosa.
Sí.
Y anteriormente había dejado la crema. O sea, el antecedente de él es que no es que dejó la crema.
Se arrancó,
no sé,
al final, ¿no?
No es que diga, oye, Bachelet de estancó. No. Esta cuestión era, 1000% inflación.
Sí.
Todo robado, salió escapado a París.
A París.
Y cuando yo estuve allá, estaba la elección entre Alan García y Toledo.
Ya.
Y Alan García casi gana.
Y ganó después, po.
Y ganó después. Entonces, Toledo ahora está fugitivo en Miami. Ollanta Humala
está preso.
Y el nivel que yo ya en los recovecos de la política peruana que conocí, algunas casas, qué sé yo, O sea, una cuestión, unos palacios impresionantes.
De los políticos.
Y más o menos los que están ahora son más o menos los mismos que estaban en esa época. Están un poco más viejos, ¿no? Pero entonces...
Y con más billetes.
Entonces, no... Perú es una cuestión que siempre ha sido así. Vamos.
Bueno, vamos entonces a ver si...
Burj Al Arab se llama el hotel de la...
Bueno, ya hablamos de Kuczynski con 87 votos, no fueron logrados, la votación fue 79 a favor de la destitución, 19 en contra y 21 abstenciones. Por otro lado, Ciudadanos superó las previsiones en Cataluña, logró imponerse, sin embargo, los partidos independentistas sumaron ampliamente a los pro-Unión. Los bancos catalanes, Sabadell, CaixaBank, reaccionaron con descenso en torno al 4% de la apertura y arrastraron rojo al IBEX, que lo comentamos recién.
Pulso destaca que la Corte Suprema le quitó el piso a la Dirección del Trabajo y confirmó la competencia judicial para hacer servicios mínimos.
Bueno, aquí otro desastre de reforma que deja un hoyo. Además, a mí, desde el minuto uno, me pareció una falta de responsabilidad de la Ministra del Trabajo ese minuto, Jimena Rincón, que dijo, sí, van a haber un montón de problemas y lo van a tener que definir los tribunales. ¿Quién puede estar contento con terminar una pega diciendo, sí, quedó llena de hoyos, pero bueno, no es problema mío? Esa fue la reforma laboral de Bachelet. Ahora, problemas entre la Dirección del Trabajo y la Corte Suprema. ¿Puedes entender tú que esto sea tan descabelladamente mal hecho que tiene que ir empresa por empresa la Dirección del Trabajo definiendo cuáles son la cantidad de personas con la que puede funcionar como mínimo una compañía? Esa es la pega que están haciendo. El Banco de Chile necesita 453 personas para funcionar. Que es una cosa que tiene dinámica, además, porque puede que el próximo año el Banco de Chile, un banco más chico, crezca al doble. ¿Qué pasa en una fusión? ¿Tienen que ir de nuevo a la Dirección del Trabajo? Si cierran una oficina en Concepción, ¿tienen que ir de nuevo a la Dirección del Trabajo? La estupidez no tiene límite.
Mira, yo te digo una cosa, no sé si tiene que ver con tu columna de Higuaín, pero... Yo hay una cosa que defiendo de la presidenta, que ella hace las
cosas. Hay más de una.
Hace las cosas, las lleva a cabo, que pueden ser un desastre o qué sé yo, pero en ese sentido no es tibia, no es tan tibia. Las cosas que como que prometió, ya por ejemplo haber hecho el Transantiago y haber corrido los riesgos que corrió en todo un día cambiar el transporte público, que quedó la tendalá, pero lo hizo. Tiene delivery en ese sentido, mal delivery, pero hace las cosas. Hizo la reforma laboral pésima, pero la hizo, la llevó adelante.
Sí, es que lo que pasa está bien, pero es una peligrosa forma de avanzar. Porque
no, yo te estoy diciendo...
Yo recuerdo en este tipo de situaciones lo que dice Winston Churchill, que decía, está bien avanzar, pero para el lado correcto. Si avanzáis para el lado incorrecto, no estáis haciendo un bien, estáis haciendo un mal. Entonces...
Pero de repente podéis demostrar que no hay que hacer la
cosas. No, si tuvo delivery. Acuérdate cómo entró los primeros meses el gobierno, era una retroscadora con turbo. Se avanzaban y tenían súper claro lo que querían hacer, por lo menos en la primera derivada. Lo que pasa es que los detalles es donde están los problemas y donde se echan a perder las cosas. La reforma tributaria me encantó, es autorreferente, pero dado que tú lograste encontrar un buen resumen. La gente que inventó la renta atribuida no entiende la diferencia entre un retiro y una reinversión. ¡Cachatipo! Y esa fue la reforma tributaria que se quería implementar a rajatabla. Entonces, gente que nunca, no es que, digamos, no ha hecho un negocio, sino que nunca ha conversado con un empresario. Son ratones de laboratorio. ¿Cómo hacer lo mismo retirar que reinvertir? Para efectos de pagar impuestos.
No es lo mismo.
Pero no es que no es lo mismo. No,
nada, no tiene nada que ver.
No entienden nada. Y eso fue lo que se compró el gobierno finalmente. Y querían hacerlo para todas las compañías de Chile. ¿Para qué? Para recaudar menos y hacer una reforma educacional desastre.
Yo ya, eso sí, yo de cierta manera abandoné la derecha criticona.
No. ¿Sabes lo que? Está bien. Yo creo que hacer leña al árbol caído hoy día no es la idea. Sino solamente reflexionar para que no nos vuelva a pasar de que tengamos una oportunidad histórica, porque la presidenta la tuvo, de haber hecho un extraordinario gobierno y decidió hacer
todo lo contrario.
Todo lo contrario. Tiró el penal para afuera, sin oposición. Ya,
Empresa Sutil retomaría su apertura en bolsa durante el segundo trimestre del 2018. La operación, que lleva 3 años a la espera de ser concretada, se habría revisitado tras los resultados electorales del pasado 17 de diciembre y se llevaría a cabo entre marzo y abril del próximo
año. Yo estoy viendo en distintas cosas, fíjate que me ha tocado 3 o 4 cosas esta semana, que se están destrabando muchas operaciones, ideas, negocios. La gente está empezando, está esperando esto para tomar decisiones. No sé si te ha pasado lo mismo.
Así es. Sí. Sí, el que diga lo contrario es mentira.
Cosas que están dilatadas. Sí, hagámoslo. No, o por último, no lo hagamos.
No, echémosle para adelante.
Echémosle para adelante. Y eso se va a notar en los números. El presidente de la CPC, Alberto Sala, asumiría como presidente de SQM. De acuerdo al Mercurio, en caso que la firma alcance un acuerdo definitivo con Corfo y finalice el arbitraje, el predecesor de Alfredo Moreno como timonel de los empresarios podría mantenerse hasta marzo del 2022 en la mesa principal o en la silla principal de la compañía. ¿Qué? ¿Vaya a dejar hasta acá? O yo digo una más.
Dale una más.
El pulso del consumidor. El 81% de las personas está de acuerdo con fortalecer al CERNAC. La medición mensual elaborada por la Universidad Diego Portal y Go Research muestra también un gran respaldo de los consumidores a la idea de aumentar las exigencias medioambientales a las empresas. Yo creo que hay un gran tema medioambiental. Creo que más allá de lo que la gente opine, sin entender que el CERNAC sea juegue parte, es una cosa que no solamente es peligrosa, sino que además puede terminar en un problema mayor. Problema de arquitectura. Tiene que haber, en todas las estructuras, tiene que haber control por oposición. O sea, si hay una institución, una persona, un departamento, una compañía que quiere hacer A, tiene que haber otra que le diga, piénsalo bien, considera todas estas cosas. Si el CERNAC juega y parte, no tiene oposición. Y eso es muy peligroso.
Eso nunca resulta.
Nunca resulta, o resulta mal. Con MSC no tendrás que elegir. Lo mejor de los dos mundos, una boutique de inversiones donde lo tratan bien, lo conocen por el nombre, entiende lo que usted quiere. Pero además es parte de una gran institución financiera como el Grupo Itaú, que es la más grande, de hecho, de Latinoamérica. Llame a MSC y póngase en contacto con el equipo liderado por nuestro amigo Patricio Esquinazzi.
Las estadísticas nos dicen que... Ah, ayer tuve un almuerzo muy interesante.
Una cosa con MSC, ¿no?
Con MSC y con Max Colodro, una conversación política...
Es choro Max política, Colodro, ¿eh?
Política íntima, que hubo varios insights que los vamos a desarrollar después, la próxima semana. Las estadísticas nos dicen que hay mayor probabilidad de verte más joven con anteojos que sin ellos. Por eso, te recomendamos el 2x1 de anteojos ópticos en Rotter y Kraus. Encuentra los anteojos perfectos para verte súper clase. Y también les digo hoy día que también es un muy buen regalo regalar incluso anteojos ópticos, anteojos de sol. Y les recuerdo que tengo 2 cabros trabajando, uno en Casa Costanera y el otro en la otra, en Luis Pasteur.
Oye, a propósito de decisiones que se destraban, acaba de salir acuerdo, hecho esencial de la Mega, UHG compra o lanza OPA a 2150. Se está lanzando a 2130 la acción, una subida de casi 4%. Felicitaciones a quienes están involucrados en ese negocio.
De todas maneras.
Un abrazo. Independencia o inversiones. Si usted quiere invertir en activos inmobiliarios, vaya a Independencia. No, ni siquiera tiene que ir a Independencia. Tiene que llamar a su corredor de bolsa, al que le maneja las cosas, y pídale que compre las cuotas del fondo, y así usted accede a un fondo de 2.000 millones de dólares de activos de renta residencial y comercial. Perdón. Renta comercial y oficina, que ha tenido extraordinarios resultados además.
Independencia S.A. Cámbiate un plan con gigas y minutos ilimitados y suma planes adicionales, iguales por solo 16.990. Entel, vivir mejor conectado.
Vamos entonces a conversar con Claudio Pizarro. Se llama igual que el gran jugador peruano,
Sí, vaya, me da bastante mejor que
Claudio Pizarro, sí, se llama igual. El además, padre. Gran playboy, ¿ah? Le va bien allá.
No es mi caso.
No es tu caso, está bien. Académico y Managing Partner de CIS Consultores en Gobierno Corporativo y Estrategia de Transformación Digital. Vamos a hablar de retail, la llegada de Amazon, el auge del e-commerce. Hoy día me llamó la atención un artículo que sale en el Mercurio, el doctor ahí está desenfundando, me parece, que habla de cómo se va a reestructurar la industria en muchos sentidos. Hasta ahora la cantidad de gente ahí que crea cada una de las industrias, en una eventual llegada de Amazon a Chile. ¿Cómo se está preparando el retail y cuáles son los temores y las oportunidades que se ven como retailers con una posible llegada del gigante del e-commerce a Chile. Buenos días, Claudio Pizarro.
Oye, buenos días y muchas gracias por la invitación. Mira, yo creo que lo primero importante es decir que estamos enfrentando a lo que en retail se denomina un shopper digital. En retail el cliente se separa en una lógica de consumidor y en una lógica de comprador. Y el punto de vista de las tiendas, las cadenas, el que compra este shopper es el relevante. El segundo aspecto es que este shopper se está digitalizando y por lo tanto es difícil que se separe, como dijo el gerente general de Falabella, más de 3 metros y más de 10 minutos de su teléfono. Y por lo tanto está en permanente conexión. Shoppers conectados exigen retails conectados también. Dicho eso, el tercer aspecto es que las cadenas físicas, por supuesto que están en un proceso de transformación, mutación muy fuerte, porque históricamente actuaron en una lógica análoga y por lo tanto cuando las cosas ocurren instantáneamente significa que tú tienes que actuar instantáneamente también, y eso implica una penetración de tecnologías digitales a nivel de los procesos, y eso es por lo tanto muy basal.
Eso hacer es difícil de hacer.
Bueno, hacer estas transformaciones toma tiempo, porque en definitiva las organizaciones suelen operar como unidades estancos y aquí tú necesitas transversalidad. Entonces ahí el punto de la dificultad surge con mucha fuerza.
Pero han tenido 20 años para prepararse también, ¿eh?
Sí, yo creo, está más anunciado. Ese comentario yo lo encuentro muy, muy importante.
Insightful,
O sea, es que es así, o sea, para graficar, los de retail tradicional que manejan los... ¡Ay, esto! Jovencitos del
o sea, creen que se la saben todas.
Del internet, tienen la crema, qué sé yo.
Ya llegó del internet.
¿Verdad? Entonces, y hay uno solo de operaciones, porque desde la tienda también te despachan. O sea, tú cuando compras en la tienda un refrigerador, no te lo lleváis en la maleta al auto. Entonces, también participáis en el despacho.
Claro.
Internet es puro despacho o retiro en tienda. Por lo tanto, deben haber en los estancos unas peleas. Ay, ¿por qué le estáis favoreciendo a los de internet?
Pero ya el diario y lo que está hablándose y estas conversaciones ya empiezan a dejarle claro a los que se resisten de que esto tiene
fecha de expiración. Sí, pero hay un problema anterior. Está bien la organización, pero después hay un problema de conciencia organizacional.
Eso.
Porque después tú tienes hábitos.
Claro.
Por eso.
Y no estoy hablando del shopper que cambia más rápido de lo que cambian las organizaciones.
Claro,
porque después no adentro dicen, oye, ¿y qué ahora lo vamos a hacer digital? Listo, hagámoslo digital. Pero otra cuestión es que en la práctica yo empiezo a actuar en mis actos cotidianos digitalmente. Y eso implica que hay muchos procesos manuales que yo tengo que subir a plataformas tecnológicas digitales que hablen, conversen, estén integradas entre ellas. Entonces, eso es un camino difícil de recorrer. Entonces, yo te diría que la evidencia que hay en Estados Unidos en esta materia es muy brutal, porque Amazon ha avanzado muy rápido. De hecho, su crecimiento en valor bursátil, basado muy poquito en flujo y mucho en expectativa, evidencia que este crecimiento en venta le afecta a un retail que tenía una muy alta penetración de metros cuadrados por cada 1,000 habitantes. Por lo tanto, el mercado más desarrollado, el que primero se ve afectado con este crecimiento a dos dígitos y más de lo que son las ventas digitales, ventas electrónicas. Entonces, desde ese punto de vista, en Estados Unidos, los retails, que yo te diría que no estaban del todo preparados para esta velocidad de penetración del e-commerce, aquí en Latinoamérica todavía hay un cierto veranito de San Juan, que cada vez se acorta más en sus plazos, pero tenemos la ventaja que hay un par de compañías, y en particular chilena, que vieron esta cuestión con cierta anticipación. Y por lo tanto vienen trabajándose ya varios años, asignando las inversiones, que ya es un acto declarativo concreto, donde tenemos que primero fortalecer la logística, fortalecer nuestras plataformas de interacción con los clientes a través de los sitios web, de físicos, me refiero que estacionarios como móviles, y de ese punto de vista hay un camino que se está recorriendo bien aceleradamente.
¿Son dos, dices tú?
O sea, yo diría que en Chile, de la información pública, el número uno es Falabella como grupo. Falabella y Sodimac son los más adelantados y que efectivamente estamos hablando de $300 millones por año solo para
esta parte. Falabella y Sodimac son lo mismo en el fondo, la misma compañía.
Te digo, es el grupo
ya.
Y un poco despegado del resto. ¿Okay?
Bueno,
o sea,
lo que pasa
en Chile,
que
el retiro en tienda a nivel de supermercado es todavía recién en el último semestre, segundo semestre, 17, es cuando están aumentando el número de tiendas para efectos del retiro. Entonces, en el fondo estamos en el prólogo del libro.
Claro. Lo que pasa es que también han surgido, déjame hacerte dos comentarios, cosas innovadoras que hacen que los retailers puedan interactuar con sus clientes de otra forma. Por ejemplo, el negocio este Corner Shop, en que hay gente que te compra tu lista y te la va a dejar, sin tener que tú ir al supermercado. Y la segunda cosa que es una oportunidad es que, estuve mirando el otro día un informe de Goldman Sachs, de todos los players de e-commerce en Estados Unidos, o los más importantes del mundo al final, se ha producido que los top 3, entre los cuales está Amazon, ¿cuál más puede ser? No sé, no se me viene a la cabeza los otros, pero han crecido 3 por, y el resto, los que vienen para abajo, no han crecido nada. O sea, se ha producido una concentración brutal en las ventas y en el crecimiento en los players más importantes. Y que de hecho uno ve las cajas en Estados Unidos, las cajas que llegan a las casas, Amazon debe ser 3/4 de las cajas versus el resto. Entonces, allí se puede producir un fenómeno que puede ser Amazon o podría ser ojalá un competidor local que agarre ese efecto, network effect, o sea que se concentre el mercado y termine como ganador mejor incluso que lo que está en el mundo físico.
Dos reflexiones al respecto, una más global. El retail está en el mundo de la distribución, y cuando tú miras los últimos 30 años en distribución, solo ha habido concentración y aumento de tamaño. O sea, en distribución el tamaño importa, e importa mucho. El poder de la compra, el poder de la logística, es muy relevante. Un segundo aspecto, pensando en lo que tú planteas, claro, Amazon hoy día es un animal de un tamaño sideral. Pero también cabe la pregunta, ¿por qué? Probablemente como nunca en creación de valor, valor bursátil, está entrando a tiendas físicas. O sea, estas cosas no son ni blanco ni negro, y por lo tanto hay una rica gama de matices entre medio. El mundo físico y el mundo digital van a convivir. Lo que pasa es que la exigencia de una propuesta de valor en las tiendas, que sea muy atractiva, por supuesto que abre un apetito, abre un link entre las marcas y sus shoppers que no puede ser reemplazado plenamente por el mundo digital. Lógico. Y por lo tanto esas cosas van a convivir, ¿ok o no? Desde ese punto de vista yo te diría que el camino que se está trazando en Latinoamérica, pensando que grupos chilenos tienen una posición importante, está creo que un libro abierto. Hay mucho por hacer, hay mucho por experimentar. Las cosas no están jugadas. Entonces cuando tú tienes hoy día el 70% de penetración de los smartphones en Chile, por supuesto que va a haber una posibilidad de que todo el mundo, no sé, pues antes de comprar va a mirar primero su teléfono, por ahí parte. Pero muchos antes también de cerrar, algo así como más del 50%, van a la tienda física antes de comprar. Entonces ahí aparece el concepto, y que probablemente el que está con fuerza y que de nuevo es como el que sintetiza todo este trabajo que hay que realizar, complejo, el que tú señalas, que es la omnicanalidad, omnichannel. Porque significa en último término que yo tengo una propuesta de valor que se expresa como un continuo por distintos canales. Ya sea que yo lo llamo por teléfono, que voy a la tienda física, que me meto al web móvil. En todos los casos, la propuesta de valor es una sola. No es que yo vaya a la tienda y digo, oye, mira, ¿sabes que me llegó un cupón para canjear en el sitio web? Y la tienda dice, no sé, lo que será ese. Unidad estanco. Ya esas cosas han ido desapareciendo. Un último aspecto, y con esto termino, es que donde está el desafío, porque la cosa no está jugada del todo en el tema digital, es cómo administrar una logística eficiente. Porque tú te das cuenta que despachar a tiendas, a granel en último término, cajas, pallets, que llegar a cada hogar con un bulto es un costo brutal. Entonces, toda la lógica de retiros, que puede ser retiro en tienda, pero también podría ser retiro en cualquier otro punto. Debiera aparecer una red de puntos de retiro por la ciudad, de manera tal de que yo, por todo el rato, voy a tratar de ahorrarme el último metro de logística, que es probablemente el más caro, porque después está el problema de las devoluciones. Entonces, ahí hay un costo que, como las contabilidades no operan del todo fino, hay mucho cosa un poquito desconocida donde nos ha hecho la cuenta fina.
Y lo otro ahí, Claudio, que yo tengo comentarios por experiencia propia, y lo he dicho acá, es que la experiencia de compra, digamos. O sea, no es solamente que llegaron con la yegua, con una lavadora y te la entregaron, sino que cómo te la entregan, cómo te explican cómo funciona posiblemente, a qué horas te la van a entregar.
Que te avisen por el celular, que te haya un mapita, igual como hoy día los taxis, los taxis privados, pensémoslo así. Todos sabemos dónde viene, cómo están, cuánto me va a salir.
Pero ahora llamáis y te dicen, anda en ruta. O sea, eso es la máxima información que te dan. Y tú elegiste un horario y uno puede ser un horario de una extensión de 4 horas. Entonces, la experiencia, y llega alguien, te desembala lo que compraste y te dice que tiene que llamar a este número para que se le instalen y le explique, porque le pregunta al que te entrega cómo funciona esta cuestión y no tiene idea. Entonces, la experiencia de que se va a tener de compra, por lo menos algunos que llegan y compran directamente en internet, porque ya no van a la tienda, también esa experiencia de contacto del retail con el shopper final, veo que es relevante, y ahí estamos también bastante por desarrollar.
Pero es bonita tu historia, porque efectivamente una cosa son los front-end de cara al shopper. Todas estas cosas que me avisen, que yo me quiero meter en mi teléfono y saber dónde viene, en qué esquina, a qué hora es el tiempo estimado, perfecto. Pero para que la cadena, el retail, sea capaz de responder todas estas cosas, no es solo un problema de front-end, sino mucho de back-end. O sea, todo lo que está ocurriendo detrás para que los sistemas vayan y hagan consultas, los transaccionales, y yo pueda devolver una respuesta en línea. Entonces, todo lo que son las aplicaciones en línea son fundamentales. Pero eso, de nuevo, es como salir a picar duro y empezar a construir de nuevo. Entonces, desde ese punto de vista, es un camino por recorrer, y lo interesante de esto, sí, es que yo creo que por delante uno ve muchas, muchas oportunidades, pero es una cancha más bien abierta. Entonces, no, nadie tiene la carrera del todo segura.
Oye, Claudio, finalmente, ¿cómo es los retailers más dedicados al segmento más bajo, como ITES, Nueva Polar, Corona, que de cierta manera tienen tiendas por todos lados, pero no sé si le han dado algún nivel de relevancia al retail digital, digamos?
Mira, lo que yo conozco es que no hay nadie que no esté relativamente inquieto, y donde la conversación ya a nivel de los gobiernos corporativos, de los directorios, esté instalada. Yo te diría que hay más distancia en términos de que haya un roadmap para los próximos 3 años sobre cómo vamos a interactuar en esta materia. Yo diría que estamos un paso previamente en eso, en ese segmento, que básicamente, oye, pongámonos a entender. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando bastante en lo que llamamos madurez y alineamiento digital de equipos ejecutivos. ¿Qué entiende cada uno por esto? ¿Y qué visualiza cada uno de esto? Entonces, ese es lo que te quiero transmitir, es todavía una fase muy temprana. Ahora, ese shopper, llamémoslo así, de segmentos más populares, también se está digitalizando, y rápidamente, porque puede ser que no tenga un plan de datos, pero sí sabe que se tiene que acercar a un punto donde haya Wi-Fi, sí, bueno, y la cosa va a funcionar, y hay muchas cosas que están pasando nativamente allí.
Perfecto. Muy interesante. Claudio Pizarro, académico y managing partner de CIS, o CIS, consultores. Te
salió muy gringo, ¿no?
Sí. ¿Cómo le decís tú?
CIS.
CIS.
Tiene más de 40 años.
Sí, yo le he dicho CIS, CIS, CIS. Más fácil. Consultor en gobierno corporativo, estrategia de transformación digital. Muchísimas gracias, Claudio.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Antes de irnos, les recuerdo que CBRE es la empresa de servicios inmobiliarios más grande del mundo. Está en inglés. CBRE.
También en
español. Porque fue fundada en Inglaterra y en Estados Unidos, en rigor. Presente en Chile, sí, desde 1999. Confía el corretaje de su oficina o cambia su empresa a CBRE, primero en el mercado.
Todo cambia con el tiempo. Con el tiempo, incluso los departamentos. Descubre Los Olivos de San Rafael, departamentos donde la privacidad es un lujo de pocos. Conoce más en almagro.cl, Almagro, vivir superior.
Y Porsche lo está esperando en el Porsche Center Santiago para, si usted quiere hacer deporte, paseo en el campo, la playa, simplemente la ciudad, va a disfrutar un espectacular 718 Boxster o 718 Caimán, en cualquier lugar y momento, porque no, esta Navidad 718, la fascinación de un número convertido en leyenda.
Oye, si querías asegurarte con un buen regalo, ya sea hombre o mujer, vaya a Brooks Brothers. Puede regalar regalos más formales como corbatas, camisas, y también cosas para el verano y para las mujeres. Son 6 tiendas. ¿Tú te las sabes de memoria o no?
Sí.
Alto Las Condes, Parque Arauco,
Casa Costanera, Costanera Center, Hotel W, Galería Grillón.
Muy bien. Y Brooks Brothers.cl.
Oye, la corbata Brooks Brothers. Te tengo una últimos cómputos. Los voy a comentar en el cierre y tenemos que actuar la próxima semana.
Sí, pues.
Hay una oferta nueva por el CDF, ¿viste? De Fox, que la van a tratar hoy día a las 15:30 en el...
Y ahí no la tiene que tratar...
El comité de presidente. Parece que llegó por fuera, porque ya BTG dijo, está ahí fuera de tiempo, y la mandaron igual.
Y...
con más billete para los clubes.
¿Pero no la va a tratar el ratón Mickey?
¿Quién es el ratón Mickey?
Disney.
¿Qué hora? Ah, sí, no tienen... El ratón Mickey mandó la oferta. Disney. Pero... Fox. Así que hoy día se cierra el tema.
Contigo, Pato.
De vuelta entonces para conversar con Arturo Curce, que ahora sabe de Bitcoin, su discurso. ¿Es verdad que sabe de Bitcoin, Arturo?
¿Ah? ¿Cómo están? Buenos días.
¿Cómo te va?
Sí, bueno, de hecho estamos viendo en los mercados tranquilos, pero todo lo que es criptomonedas estamos viendo una caída importante, sí. Donde el 20% transversal en todas las monedas.
Sí, menos Ripple parece, ¿no? A ver.
Sí. Ripple
está cayendo menos, 7 nomás.
Sí, pero tú, Ethereum cayendo un 20%, Bitcoin cayendo casi un 30%, cayendo un poco en la mañana, el Litecoin también, bueno, en general está todo cayendo, ¿ah? Lo que, por cierto, creo que pueden ser oportunidades importantes, ¿cierto?, para los que les guste, digamos, tomar mucho riesgo. Bitcoin ya estamos en niveles de compra, en los próximos días podría subir un 30%, por tanto, creo que ahí, al que le guste, como digo, la timba, está entretenido el mercado de criptomonedas.
Oye, ¿la caída de hoy día por nada en particular, Arturo?
No, yo diría que, bueno, por la misma razón que estas cuestiones suben, bajan. Ahora, ayer salió nuevamente el presidente del Banco Central japonés hablando un poco de las criptomonedas, y cada vez habla más de regularla, ¿cierto?, de aumentar un poco la supervisión, y creo que tal vez puede generar un poquito de ruido, ¿cierto?, y atrás de eso, ¿cierto?, viene un poquito la caída.
Okay.
El resto, yo diría que súper tranquilo, el tipo de cambio está aparentemente haciendo una formación de base en torno a los 620 pesos, hay que decir que el tipo de cambio está total y absolutamente desarbitrado contra todo, sin alguna oportunidad está subvalorado, hoy día creo que está muy sobrevalorado, no sé si han visto un poco la posición de cambio, ha subido casi 3.000 millones las últimas dos semanas, eso significa que los offshore, los gringos, ¿cierto?, están vendiendo pesos y comprando dólares, todo lo contrario a lo que están haciendo los locales, que están vendiendo y comprando pesos. Por tanto, yo creo que aquí hay un piso importante y no me extrañaría ver el tipo de cambio más arriba de la próxima semana. De hecho, veo un poco probable, digamos, que caiga bajo el bajo 600 pesos, aún más si es que el treasury se consolida sobre el 250. Entonces, hay un tema interesante que tal vez podría también un poco frenar una cierta recuperación de la bolsa.
Okay, cuéntanos qué está pasando en la bolsa, cuáles son las mayores subidas, porque parece que hoy día va a andar bien.
Sí, mira, un 0.5 están 5.478 puntos, igual ha corregido después del lunes, ¿cierto? Subiendo un 0.5%, estoy viendo que Van Médica un 4%, CAP subiendo en torno a 1.7%, va a haber 1.8%, diría que con volúmenes transados bajos, ¿cierto? Pero con un mercado que sigue un poco en torno a está por sobre su fair value, está relativamente caro, la expectativa que tenemos el próximo año con respecto al crecimiento de utilidad creo que va a ser determinante para ver el desempeño del IPSA, esperemos que utilidades crezcan por el sobre el 20% para un IPSA sobre 6.000 puntos, de lo contrario creo que se complicaría un poco la recuperación del próximo año, y en general estamos viendo valorizaciones, cierto, en todos los mercados rentables por sobre sus promedios históricos, lo que nos plantea un desafío bastante interesante para el 2018.
Así es.
No va a estar tan fácil como el 2017.
No va a estar tan fácil. Oye, y tenemos que dejarte, Arturo. Pero sabes que volveremos pronto.
Muchas felicidades, Arturo.
Igualmente usted, ¿eh?
Ten un muy buen fin de semana con igualmente. Tu familia. Un abrazo.
Gracias,
Arturo.
Gracias, la canción de Pascua.
Sí.
Oye, la gente que nos corrige o corrige retail es una aguda, no grave.
¿Retail? Depende si es en castellano.
¿Retail o cómo lo decís tú?
Retail. Pero yo creo que retail, dicen algunos.
¿Y
que
si fuera grave, cómo se dice?
Retail. Pero en ese caso sería con acento.
Sí, hubo mucho WhatsApp.
Retail, NS o vocal, termina, sería no acentuada. Garmin. Sí. Doctor, man. Doctor, y perdió el Garmin.
Oye. ¿Cómo es posible que. ¿Tú sabes cómo esta magia de los anuncios en internet? En determinados sitios, cuando te salen estos
pop-ups,
retargeting. A pito de que tú hiciste algo anteriormente.
Sí, retargeting se llama.
Media Group sabe perfectamente cómo tú puedes manejar eso como anunciante. Así que los invito a reunirse con avasgroup.cl.
Perfecto. Oye, Andina B está subiendo 4,28% más que...
Ayer cayó fuerte.
Más media. 3.000 pesos, 3.085. Algo estará pasando ahí.
Ayer había caído de los 3.000.
Bueno, nos vamos entonces con Ella Fitzgerald. La voz más linda seguramente que usted podrá escuchar desde el siglo XX.
Nunca me ha gustado la música de esta época. Los trombones, ¿no?
Me encanta.
Lo encuentro un poco como para lleno de humo,
una, sí. Una cosa elegante. Y además para retail, es muy, muy, muy interesante. Se usa mucho en Estados Unidos. Retail. Tangananica.
Muy buenos días.
Un abrazo.